Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, saludos de todo el equipo de COPE en Canarias. Gracias por sintonizar con nosotros en este jueves 7 de noviembre de 2019. Hoy continuará la búsqueda de los jóvenes inmigrantes desaparecidos tras el vuelco de la patera a 200 metros de la costa de Lanzarote. Solo cuatro consiguieron salvar sus vidas, de los 15 que se supone que venían con ellos. Y de momento, solo se han recuperado 6 cuerpos. Los supervivientes han relatado que partieron de Agadir el pasado viernes, por tanto, 5 días de amarga travesía para luego encontrarse con una roca que les hizo zozobrar. Una costa abrupta y el mal estado de la mar complicaron su llegada a tierra firme. La tragedia de la inmigración, que pone de nuevo en tela de juicio el CIVE, el Sistema de Vigilancia Exterior, porque no cuenta con los medios necesarios para localizar pateras como esta. Hay que tener muy presente que la patera llegó al lado oeste de la isla. Ya hemos contado aquí que el material que haría más efectivo el CIVE sigue embalado en caja. Y mientras tanto, los inmigrantes fallecen en estas condiciones lamentables.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Enseguida les contamos los detalles de esta nueva tragedia de la inmigración, pero les recordamos que hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, tendremos el debate de los candidatos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde nos imaginamos que esta tragedia saldrá, porque desde luego es lamentable, tenemos que decirlo así, que se lleve 2 años para actualizar y mejorar el sistema de vigilancia exterior en la isla de Lanzarote. Melisa Torres, buenos días.
Buenos días.
Jaime Prejombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a contarles los detalles, Melisa, de lo que de momento sabemos de cómo ocurrió esta tragedia en la costa, repetimos, oeste de Lanzarote, en el municipio de Teguise.
Al menos 6 personas fallecían en la madrugada de ayer al volcar una patera en la costa de Teguise, en Lanzarote. Varias personas podrían seguir aún en paradero desconocido. La Guardia Civil ha localizado a 4 varones marroquíes en la zona de Caleta Caballo. Explicaron que en la embarcación viajaban unas 15 personas. La presidenta de Cruz Roja en Lanzarote relataba aquí en COPE cómo los supervivientes llegaron caminando hasta el pueblo y alertaron a los vecinos. Escuchamos a Tamar.
Sí, no, esto es una zona de lava, ¿vale? Entonces es abrupta y la verdad es que la mar hoy está bastante mal. Pero sé que llegaron hasta el pueblo y en el pueblo en primer lugar fueron atendidos por los habitantes de la zona y después ya llegamos nosotros.
Tras esta nueva tragedia, Eugenio Robaina, el concejal de emergencias de Teguise, recordaba que con un sistema integrado de vigilancia exterior más efectivo se podrían evitar este tipo de situaciones o al menos prevenirlas. Desde el ayuntamiento piden que los servicios de emergencia actúen de forma más rápida, ya que aunque Cruz Roja ha hecho una gran labor, los CIVE podrían ser una herramienta útil en estos casos.
Estas cosas que tú ves en situ y te llenan el corazón, porque uno es padre, aparte de ser humano también es padre, ¿me entiendes? Y cuando tú ves a estos niños de 20, 22 años, la verdad que se te parte el alma, ¿me entiendes? A estas personas habían que ir a buscarla, ayudarla, localizar a través del CIVE, porque ellos vienen buscando un mundo mejor. Para eso está el CIVE, para eso están las nuevas tecnologías. Porque si somos capaces de buscar a un terrorista en Siria, no vamos a ser capaces en el primer mundo donde vivimos ver esas pateras a la deriva prácticamente.
El delegado del gobierno, Juan Salvador, por su parte, lamentaba la tragedia y aseguraba que se han activado todos los recursos disponibles para rescatar a estas personas que aún se encuentran desaparecidas. Al ser cuestionado por el CIVE, el delegado señalaba que desconoce si el aparato hubiera servido para detectar el cayuco. En cualquier caso, resaltaba la labor fundamental que han estado realizando en las últimas horas todos los servicios de emergencia.
Nos levantamos con esta triste noticia. No sé si exactamente el CIVE la detectó. Es verdad que el CIVE hace una labor, yo no me canso de decirlo, y saben que lo he dicho últimamente, me gustaría, y así lo he hablado con el general de la Guardia Civil, que nos permitiera desplazar a los medios de comunicación, a todos ustedes, al CIVE, para comprobar in situ el trabajo maravilloso que se hace ahí. Cómo se queman las pestañas delante de las cámaras, pues esas personas que están ahí, como consecuencia de lo que tratamos es, pues localizarlos lo antes posible para evitar que sucedan tragedias como la actual, ¿no?
Pues no será por no denunciarlo aquí en estos micrófonos, Jaime, y ha llegado la tragedia, porque lo que hemos reclamado aquí es que si el sistema de vigilancia exterior estuviera perfectamente funcionando con todos sus medios y no comparte el material embalado en caja desde hace meses, pues a lo mejor esta patera se hubiera detectado y no sé si se podría haber salvado a estas personas, pero desde luego no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido, que es que estas personas tuvieron que llegar nadando hasta la costa y después rápidamente caminando durante 4 kilómetros por un mal país hasta el pueblo más cercano para avisar de que rápidamente fuera alguien a socorrer a sus compañeros, lógicamente ya tarde.
Acabamos de escuchar que se trabaja estupendamente. Se trabaja estupendamente si nos referimos al entusiasmo, a las ganas. El problema es que no hay medios. Y se trabaja estupendamente con la parte que funciona, pero difícilmente se puede trabajar con la parte que no funciona. En fin, lamentablemente tienen que ocurrir mayor estas desgracias de esta dimensión para volver de alguna forma sobre nuestros pasos y, escuchando las voces y declaraciones de años atrás, confirmar o reconfirmar, diría, que casi 2 años después la situación, la injustificable situación, sigue siendo la misma. Y esa misma situación, lo que pasa sin que parezca que pocos o ninguno estén poniendo el asunto, es que tenemos el CIBE a medio gas, funcionando a medias, básicamente porque casi 2 años después, lo recalco, de haber escuchado que el sistema estaba, vamos a decir que, algo tocado, con el material embalado, y ahí sigue, o sin el imprescindible mantenimiento, casi 2 años después, digo, nada ha cambiado, porque prácticamente nada se ha mejorado. Hoy amanecemos, Mayer, a una nueva tragedia, a la siempre penúltima tragedia, y en consecuencia, pues, hoy, mañana, y puede que la próxima semana, escucharemos explicaciones para ganar tiempo, para perderlo, en definitiva, y cuando el impacto de estas muertes haya pasado, se volverá a la normalidad. Y la normalidad, desgraciadamente, en estas islas, es esta anormalidad de tener nuestro sistema de vigilancia, que también lo es de protección y salvamento, en parte funcionando, en otra parte embalado, en cajas, y en otros casos, sin el mantenimiento que requiere el material. Desconocemos buena parte de las cosas que ocurren en el mar que nos rodea. Vivimos rodeados, si no completamente, al menos sí en parte, de un océano de desinformación, de desconocimiento. Cuando tanto hablamos, Mayer, de ceros energéticos, habrá que buscar una manera de referirnos al apagón de parte del sistema integral de vigilancia exterior.
Pues sí, porque repetimos que esto no es de hace un mes. Esta situación viene de hace casi 2 años ya, ¿no? Porque se habló de actualizar el CIBE a principios de 2018 y estamos acabando 2019, ¿no? Y lamentablemente con el material en las cajitas. Material que, remarco, subrayo, salva vidas o puede salvar vidas. Pero es que no solo el sistema de vigilancia que está haciendo agua, tenemos también los CIBES saturados de personas, porque claro, en este momento solo hay uno en la isla de Tenerife, hasta tal punto los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, están saturados, y claro, el de Fuerteventura pues se decidió cerrar, que tenía una gran capacidad de acogida, el de Gran Canaria se está actualizando, se está remozando, y claro, mientras tanto, hasta el CIE de Tenerife, que es el único que está abierto, con graves problemas, Melissa.
Continúan los problemas en los centros de internamiento de extranjeros. El CIE de Villafría se encuentra al límite de ocupación a la espera de la apertura del de Barranco Seco, y en las islas se habilitan recintos alternativos para acoger a los inmigrantes que han llegado en las últimas semanas. El secretario del Sindicato Unificado de Policía, José Luis Guedes, reconocía en COPE que ahora mismo no hay capacidad para cumplir con los protocolos que marca la ley para esa primera atención a los inmigrantes irregulares.
Nos encontramos en una situación en la que estamos desbordados por la falta de capacidad que tiene nuestro CIE, en concreto ahora el CIE de Tenerife. Entonces nos vemos que no tenemos capacidad, pero no olvidemos que hasta hace no mucho también había una crítica social y había una crítica precisamente en el sentido contrario, de que por qué a estos inmigrantes se les metían los CIE, por qué se les ponían los CIE, que no son delincuentes. Efectivamente no son delincuentes, pero están en una situación irregular en nuestro país, y el mecanismo legal que tenemos desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad es pasarlo al CIE hasta que se pueda proceder o a su libertad completa o a su expulsión.
Y el delegado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, subrayaba que las administraciones no tienen en este momento capacidad de previsión para gestionar la llegada de pateras.
no tenemos una capacidad de previsión para poder afrontar y gestionar adecuadamente y con la agilidad necesaria la potencial llegada de personas en las situaciones que estamos describiendo. Son personas en principio inexpulsables, dadas las nacionalidades de las que provienen, con cuyos países no hay convenio de readmisión, y en ocasiones creo que estamos trabajando más a fuerza de impulsos, a fuerza de la oportunidad de contactar con una organización concreta para poder resolver una realidad que debería estar prevista, planificada, coordinada y trabajada de otra manera, de una visión mucho más colaborativa. Eso es lo que nosotros vemos. Nuestra capacidad de reacción tiene que ver con, primero, dilucidar las responsabilidades.
No, como llevamos aquí ya tantos meses preocupados por tener políticos que sean capaces de ponerse de acuerdo, nos hemos olvidado de que los políticos, además de tener que ponerse de acuerdo, están ahí para resolver problemas, para gestionar cosas. Y por lo que se ve, Jaime, se están olvidando de lo principal.
No nos cansaremos de decirlo, Mayer, o de denunciarlo, diría. Centros que estuvieron abiertos, pero ya no. Protocolos que no pueden cumplirse por la sencilla y triste razón de que no se cuenta con los medios de los que hablan esos protocolos. El hábito de ponernos a buscar centros alternativos luego no adecuadamente adaptados, o esto de creer que este fenómeno, cuántas veces lo hemos dicho, la llegada de inmigrantes es algo puntual, y no. Como realmente ocurre, esto es para siempre, siempre va a ocurrir. Luego ya va siendo hora de que encuentren soluciones no puntuales para salvar una situación determinada, sino para salvar una situación con la que vamos a convivir, insisto, para siempre.
Y les hablamos también de la compra de Air Europa. ¿Por qué? Pues porque se calcula que entre Canarias y Madrid, las rutas que cubre ahora mismo Iberia más las que sumaría Air Europa podrían alcanzar el 80%. Y esto obligaría a Melisa a que Iberia tenga que liberar rutas para que no se caiga en un monopolio.
La Comisión Europea va a investigar si la compra de Air Europa por parte de IAG, propietaria de Iberia, daña al consumidor y vulnera la competencia. Desde Iberia han confirmado al periódico El Mundo que la operación va a ser notificada a Bruselas y aseguran que es positiva para los clientes, aunque entre todas las empresas del holding vayan a copar a partir del año que viene el 72% de los pasajeros transportados en vuelos nacionales. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señalaba que la compra es una noticia buena para la conectividad internacional, pero podría suponer riesgos para la nacional. Para evitar esos riesgos y que sea bueno para el país, dice, hay que exigir a IAG que se mantengan las frecuencias, los precios y las rutas. La compraventa preocupa en Canarias y también en Baleares. La candidata de Coalición Canaria al Congreso, Nora Mas, subrayaba que la operación deja la conectividad del archipiélago en manos de un monopolio. Por eso pide que se haga un seguimiento importante, porque habrá seguro pérdida de empleo y de vuelos.
Yo estoy preocupada. Creo que hay que ser prudentes, pero que hay que hacer un seguimiento y ser muy exigentes, porque cuando se unen dos compañías, siempre primero se despide personal. Ellos hablan de los ahorros que supone la gestión conjunta de bases y otra serie de cuestiones. Y segundo, y lo más importante, porque dejamos prácticamente en manos de una compañía el 70% de las conexiones Canarias-Península. Y Canarias no puede estar en manos de una sola compañía que pondría los precios, las frecuencias, las rutas y sobre todo sin posibilidad de que al haber competencia otras actúen.
70% en términos generales, pero en concreto con respecto al aeropuerto de Gran Canaria y con respecto al aeropuerto de Tenerife Norte sería el 80%, es decir, que este monopolio tendría el 80% de las plazas aéreas entre Canarias y la península.
Vamos a tirar, Mayer, de nuestro habitual sistema métrico decimal. 10 personas que vayan en un ascensor, 8 están en manos de ese monopolio.
Exacto. O sea, 10 personas que quieran ir a la península.
10 personas que se acerquen a un aeropuerto, que vayan a un aeropuerto y estén paseando por la terminal. De esos, de cada 10, 8 están en manos de un monopolio. Y los monopolios normalmente no suelen ser una buena noticia.
Claro. Y yo quería decir, Jaime, que no sé si lo compartes conmigo, que si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le pone las mismas ganas y la misma ilusión que le puso lo de las subidas de precios, estamos listos.
Pues por eso somos pesimistas. Somos pesimistas porque los antecedentes nos llevan, pues no precisamente a tirar voladores. Es razonable, lo hemos dicho días atrás, que en otros ámbitos se tiren voladores. Por ejemplo, si trabajáramos o tuviéramos acciones en otros territorios, pues probablemente estaríamos tirando esos mismos voladores. Pero viviendo en Canarias, no. ¿Por qué? Porque cuando hay concentración, se pierde competencia. Competencia que tampoco ha sido de lo más espectacular en Canarias, porque muchas veces todos sabemos que, qué casualidad, a veces coinciden los precios, suben, bajan a la vez, etcétera. Ahora, esta situación ¿Requiere prudencia? ¿Cautela? Sí. ¿Por qué? Pues porque quedan decisiones por tomar. Se van a tomar, sin duda. Van a pasar todos esos controles. Va a pasarlos. Va a aprobarlo la Comisión Europea también. Y después nos vamos a encontrar con que estamos con una dependencia mucho mayor de una sola compañía. Luego, a mi juicio, más lejos y más aislados.
Bueno, son las 7:15. Vamos a hablar con Osvaldo Betancor, es el alcalde de Teguise. Osvaldo Betancor, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Por saludarlo de alguna forma, ¿no? Porque, de nuevo, la tragedia de la inmigración se ceba además con su municipio, ¿no? Porque todos recordamos también los Cocoteros, ¿no? Donde murieron 25 inmigrantes.
Los Cocoteros, las Caletas el año pasado, donde murieron 3, y Caleta de Caballo ayer, donde de momento vamos 6, ¿no? Yo creo que Teguise es la puerta del Atlántico, Teguise es la frontera sur de Europa, y Teguise recepciona el 90% de las pateras que llegan a la isla de La Graciosa, y llámese estos sitios que hemos comentado como la isla de Lanzarote, como la isla de La Graciosa.
Claro.
Pero ayer fue muy diferente,
sí.
Ayer fue muy diferente, ayer fue un día a nivel personal donde la conmoción estuvo desde la primera hora de la mañana, porque no estábamos acostumbrados a un pueblo costero, un pueblo pequeño, que se levantara de esta forma, y sobre todo que ver una imagen de niños pequeños que estaban en ese momento por la playa, empezar a preguntar qué es lo que estaban pasando, ¿no? Y ver esta imagen que estoy totalmente seguro que queda para el resto de la vida, ¿no? Así que hablamos de una patera que salía el sábado de Agadir a la 1:00 a.m. aproximadamente, tras información que nos daban los propios inmigrantes, y hablamos de una patera de que 4 personas consiguieron salvar su vida, y de momento 6 no han tenido esa suerte, y los otros 5 no han sido encontrados. Ahora, a primera hora de la mañana, se empieza a recuperar lo que es las tareas de búsqueda por mar y aire, y espero que lógicamente termine lo más rápido posible, ¿no?
Para explicárselo bien a los oyentes, tenemos que recordar que la patera llega a la costa oeste de Lanzarote. Claro, y uno se plantea, ¿cómo llega una patera a la costa oeste de Lanzarote y no es ni siquiera avistada o detectada? ¿Cómo es posible eso?
Pues la única respuesta que me sale es que no funciona, y lo llevo diciendo hace ya un año, ¿no? Muchos me decían ayer que lógicamente vienen las elecciones y que se habla de esto ante las elecciones, pero es que llevo un año con este tema, ¿eh? Un año en el que he preguntado cómo está el ciber, sé que el ciber de Lanzarote tiene muchas sombras, y sé que el ciber de Lanzarote tiene sombras cuando funciona, porque lo que me manifiestan, y ustedes son periodistas y existe el periodismo de investigación, y me gustaría que realmente le preguntaran esto al delegado del gobierno y a los responsables de este tipo de infraestructura, porque hablamos de vida, ¿eh? Hablamos de vida y hablamos de medios que lo importante es interceptar la patera en alta mar, ¿no? Porque lo peligroso es cuando llega a tierra, ¿no? Porque el nerviosismo, se ponen de pie y tienden siempre a volcar, ¿no? Y lo que me manifiestan, repito, es que no funciona, y que en este momento no existe tampoco un equipo de ingeniería que lleven el mantenimiento, ¿no? Parece ser que han rescindido el contrato hace 15 días, así que ni funciona ni tenemos a nadie que lo haga funcionar. Esa es la única respuesta que me sale, ¿no?
Yo me gustaría que escuchara con nosotros y con todos los oyentes un resumen que hemos hecho de las veces que hemos preguntado por el funcionamiento del CIBE. Que la verdad que nos deja todos perplejos, ¿no? Porque fíjese, hablábamos con Elena Mañez cuando era delegada del gobierno, ahora es candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas, y en diciembre de 2018, y nos hablaba de que no había contrato de mantenimiento.
Porque el anterior gobierno dejó sin mantenimiento el sistema. Entonces, de nada sirven las piezas si no hay mantenimiento. Y lo que hemos hecho, resolver parte del mantenimiento para... ¿Sí? que no se deteriorase más el sistema, y estamos trabajando para resolver ese contrato de mantenimiento que no resolvió el anterior gobierno, para que el sistema esté operativo al 100%.
Eso fue en diciembre de 2018, pero es que 2 meses antes nos había dicho que gracias al CIBE no morían personas.
Gracias a que tenemos el CIBE no estamos viviendo la situación que vivimos en 2006. Esa es la gran diferencia de la crisis de los cayucos y de la situación que vivimos ahora, que a pesar de este cambio de las mafias y de las rutas que ahora ha centrado la presión en España, contamos con medios para una parte que también es importante, evitar que se pierdan vidas en el mar, la detección temprana de las pateras para poder rescatar a estas personas que huyen de la pobreza, de la guerra, de circunstancias terribles, y que todo ese peregrinar utilizado por las mafias en sí es un drama humanitario hacia el que tenemos que ser responsables.
Claro, esto en un día como el de hoy, después de lo que ocurrió ayer, pues a todos nos chirría. Y ese mismo día, ese mismo 9 de octubre, Juan Couce, el delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas, nos recordaba que se estaba trabajando desde principios de 2018 en actualizar el sistema de vigilancia exterior.
Pues sí, nos faltarían bastantes agentes para poder cubrir las plantillas al 100% y que se terminase la instalación del radar que está programado que se monte en el Mirador del Río y en el Faro Pechigueras, en Yaiza. Entonces, con estos dos sistemas integrales, pues se cerraría toda la isla de Lanzarote y el norte de Fuerteventura. Por una serie de problemas burocráticos, desde principios de este año, pues no se ha podido terminar la instalación. Tenemos constancia de que todo el material está en la isla de Lanzarote esperando a ser montado, y bueno, confiamos que más pronto que tarde, pues estos problemas burocráticos terminen y se logre la instalación y que todo esté funcionando al 100%.
Por tanto, 2 años, alcalde, para que esto se actualice, y todavía no está en condiciones. Lo hemos comprobado, porque si no, no se entendería cómo llega una patera a la zona oeste de la isla y no es detectada. ¿Dónde están nuestros gestores?
Yo la pregunta no es el pasado, sino cuántos años más vamos a estar así, ¿no? Porque si no están ahora, imagínate después de las elecciones, donde realmente el escenario para mí va a ser exactamente igual, ¿no? Yo, es que como ayer me decía un periodista, si estamos en un repunte, digo, no, estamos en una realidad. O sea, ya llevamos la semana pasada 2, la anterior otras 2, ayer esta, y no se sabe si después de... Porque ya no aparecen ya con la calma chicha canaria que llamábamos nosotros, ¿no? El tiempo de bonanza. Aparecen ya con brisa, aparecen con tiempo del este, tiempo del sur. Y efectivamente lo que nos trasladan aquí en Lanzarote es que sí, la parte del instrumento está, pero no está montado y tampoco está la persona que tiene que mantenerlo, ¿no? Eso es lo que nos dicen aquí entre pasillos. Y están ocultando otros, ¿no? Y yo creo que hablamos de vida, que no se puede politizar esto, que hay que ir todos a una, hay que ir todos a exigir de que realmente hay que poner medio. Y bueno, yo la verdad que hay que tomar decisiones, ¿no? Y al igual me pasa en la Isla de la Graciosa, ¿no? La Isla de la Graciosa en este momento no tiene esa permanencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lógicamente por detrimento de lo que es la propia institución, el propio cuerpo, ¿no? Y los guardias civiles que están en la isla Lanzarote están haciendo un trabajo sobrehumano, un sobreesfuerzo tremendo, ¿no? En la precariedad que tenemos, ¿no? Claro. Y yo creo que para mí es una cosa vital, ¿no? Es una cosa esencial, porque lógicamente hablamos de poner medios para salvar vidas, ¿no? Y estoy totalmente seguro que ojalá no viviéramos más momentos como el de ayer, porque la verdad es que se le queda uno un muy mal cuerpo.
Claro. Alcalde, le va a saludar mi compañero Jaime Pérez Llombet.
¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ciertamente coincido en muchísimas de las cosas que he escuchado. De una parte, no estamos ante un repunte. Esto es una realidad, te lo comentamos a las 7. Esto es una realidad con la que vamos a convivir siempre. No son situaciones que tengamos que gestionar de vez en cuando, hay que estar preparados siempre. En consecuencia, saber, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el mar que nos rodea. Vamos a ver, esto de que se haya rescindido el contrato de ingeniería para el mantenimiento hace 15 días viene a ser la triste guinda de todo este asunto. Pero también coincido con usted en una cosa. Lo que ha ocurrido no tiene, perdón de Dios, hablando muy coloquialmente. Ahora, la cuestión es, ¿y a partir de ahora? Y a partir de ahora ciertamente tampoco hay motivos para la esperanza. Usted cuando llama, cuando se reúne para advertir, señores, que las cajas siguen embaladas, que esto no funciona, ¿qué respuesta tiene al otro lado del teléfono o al otro lado de la mesa?
Pues todos son buenas palabras, la verdad.
Pero solo buenas palabras.
Y yo entiendo al político de turno, porque uno es igual, ¿no? Pero la diferencia del municipalismo a estos puestos que realmente... no sienten el día a día, no están a pie de costa como estamos nosotros aquí en el ayuntamiento, retirando el cayuco, dando sepultura a estos cuerpos, porque lo tienen que, el coste y mantenimiento tiene que ser del municipio. Para ellos es una visita más, y lo digo porque realmente me he reunido en Madrid con este tema, ¿no? Una visita más, que cuando se cierra la puerta, lógicamente están pensando en las musarañas, ¿no?
Y cuando se cierra la puerta y pasan, perdón, alcalde, se cierra la puerta en el ministerio correspondiente, pasan 2, 3, 4, 5 meses, se vuelve a llamar y lo único que se escucha son buenas palabras. Es decir, no tienen, digamos, la mínima sensibilidad para entender que esto es para ponerse y no dejarlo hasta que esté resuelto.
Por eso tiene que ser un pacto a nivel de Canarias, ¿no? Y lo voy a llevar al Parlamento en mi condición de parlamentario, ¿no? Yo creo que con esto no se juega, con esto no se puede hacer política y todas las fuerzas políticas tienen que estar a una. Al igual que estuvimos todas a una para reconocer el hecho insular de La Graciosa, y pongo un ejemplo, todo el mundo sacándose una foto, aquí tenemos que ir todos a una para exigir a Madrid lo que realmente nos corresponde, a Madrid y a Europa, porque somos la frontera sur de Europa también, para lo que realmente nos corresponde. Es decir, oye, que estamos hablando de seguridad, que todos nuestros datos cualitativos en cuanto al tema del turístico, y lo traslado al ambiente turístico, depende de la seguridad. O sea, no solo hablamos de este hecho puntual, que es relevante, ¿eh? Hablamos de un montón de cosas, que lo podemos extrapolar un montón de aspectos, ¿no? El Seprona en nuestros campos, cuando empieza el tema de recoger aquí en Lanzarote la papa, empiezan los hurtos en el campo, y llamamos al Seprona y te dicen que solo tienen una persona con una moto y hacen lo que pueden. O sea, hablamos de muchas cosas en cuanto a seguridad, pero en este caso en concreto hablamos de vidas humanas. Y yo, o sea, uno lleva ya aquí 8 años en este ayuntamiento recibiendo muchísimas pateras con muchísimas imágenes y resultados muertes. Y la verdad que una tras otra, y ayer ya llega el momento de decir, oye, es que vuelvo a preguntar otra vez por el ciber, y como ustedes dicen, a ustedes hacen 2 años, pero a mí hace 4 años que me están hablando de esto. Y 4 años después tenemos la misma realidad, y solo hablan del ciber cuando viene la política. Y es así, y es que ya el pueblo se tiene que empezar a levantar y decir, oye, ya está bien, hombre, ya está bien.
Claro. El alcalde, le va a saludar también mi compañero Pepe Moreno.
Hola, buenos días, señor Octavio. Yo, de todas maneras, esto es casi machacar sobre el mismo hierro, porque claro, hablamos siempre, lamentamos siempre, ponemos compungidos siempre, pero de ahí no se pasa en esta situación. Yo estuve ayer con la consejera de Derechos Sociales, con Noemí Santana, y le decía todo esto, que es que, bueno, aquí se habla mucho, pero se hace poco. Es decir, desde hace un tiempo estamos también con una parálisis en todos los sentidos debido al tema de las elecciones, que usted decía antes que esto se saca en elecciones, pero es que yo creo que hay una parálisis porque también hay que tener en cuenta que en este momento no hay una relación efectiva con el país vecino, con Marruecos, que quizás esa sería la mejor de las actuaciones, porque cada vez que estamos a mal con ese rey, el flujo de pateras aumenta. No hace falta ni que esté buen tiempo, ni que el tiempo esté de una manera, sino que no hay vigilancia en el otro lado, entonces se componen las expediciones que se quieren venir hasta una tierra en el que suponen que van a encontrar algo mejor y que van a tener otra salida, y pasan estas cosas. Ni nos funciona el CIBE, ni nos funcionan las relaciones, a mi juicio.
Pues sí, eso es un argumento más a este problema, ¿no? Y yo creo que las relaciones son muy importantes, y hablamos de mafias, hablamos de mafias todas coordinadas, y lógicamente Marruecos también tendría que poner su granito de arena, ¿no? Yo creo que a esta gente se le está vendiendo una utopía que no es así, pero entiendo de que realmente lo están pasando fatal, muy mal, y además ayer no lo estaba diciendo una persona, que es que no te queda más remedio que si quieres otra vida que montarte en un cayuco y encima pagar 2000 y pico euros, como me decía ayer un chaval. Y lógicamente estas relaciones tienen que existir en poner medios tanto en una costa como en la otra, ¿no? Pero claro, nosotros nos debemos a este lado de la orilla, y lógicamente este lado, si este lado de la orilla no lo entiende, imagínate el otro, ¿no?
Claro, pero no hay esa relación. Es decir, es que estamos oyendo al delegado del gobierno a hablar de cómo está el CIBE, de que no le gustaría enseñárnoslo a los medios de comunicación, cómo se queman las pestañas los que están detrás de las pantallas. Eso no es una visión agradable para nosotros. Lo que queremos es efectividad, que es lo que no se ve. Lo que queremos es que todo esto funcione, insisto. En vigilar está bien, que además deberían estar de otra manera, pero también en propiciar que no nos llegue. Es que la situación es que no se produzcan este tipo de arribadas, que pudieran venir de otra manera si es que quisieran venir, y si es que aquí también podemos hacerlo. Pero que en cualquier caso, esto no se puede seguir manteniendo a la buena de Dios, que se eche a la mar una embarcación de este tipo sin ningún tipo de método y solamente auspiciada por lo que la naturaleza y los medios meteorológicos le permitan para llegar a otro sitio. Eso es lo que no se puede hacer, y me da la sensación de que aquí todo el mundo está mirando para los ocelajes, y nunca mejor dicho la expresión, que no están haciendo nada, que estamos aplicando aquella vieja canción de muchos hablas y pocos haces.
Pues yo coincido con usted al 100%, y sobre todo lo que no me gustaría que la respuesta de la de la gente que tiene la responsabilidad, de las instituciones que tienen la responsabilidad, es que nos digan que es un hecho puntual. Y esa respuesta la he escuchado yo, ¿no? Porque no es un hecho puntual. Ahí están las estadísticas, ¿no? Yo creo que ya rozamos lo que es el hecho puntual, es para plasmar lo que es un hecho cotidiano, ¿no? Lanzarote se levanta a la semana siempre con un cayuco, siempre con un cayuco. Y ya yo creo que en el ADN del lanzaroteño, cuando escucha una ambulancia para el norte o para el centro, sabe que lleva un cayuco. Y esto ya yo creo que no puede ser en el siglo XXI, de que, bueno, sí puede ser que sea algo puntual, y ahí lo respeto, pero lo que no puede ser es que no se tengan los medios para dejarlo así, en un hecho puntual, y quitarlo del cotidiano y dejarlo en un hecho puntual. Porque nosotros aquí en el municipio de Teguise, y lo digo abiertamente y con mucha humildad, nosotros cuando realmente nos llaman desde algún pueblo costero sabemos que hay un cayuco.
Osvaldo Betancor, alcalde de Teguise, gracias por atendernos.
Pues gracias a ustedes y espero que esta reflexión y esta conversación tenga un resultado, de verdad.
Esperemos que sí. Gracias, alcalde.
Gracias a ustedes.
Bueno, aquí nos van a seguir teniendo, desde luego, no solamente los vecinos de Teguise, sino de todo el archipiélago, pero especialmente de la isla de Lanzarote, porque la verdad es que esto es un despropósito. Desde principios de 2018, tratando de actualizar el CIBE con parte del material en las cajitas embalado, y no hay forma. Y aquí nadie pide disculpas.
No, pero tú has visto a alguien que en plena campaña electoral haya reivindicado arreglar eso. Tú has visto a alguien
hoy
que se haya
preocupado. Hoy lo harán, Pepe. Hoy lo harán.
Esa gente está para otras cosas, hombre.
Conocemos la previsión meteorológica.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, se mantiene la inestabilidad en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, con cielos nubosos o cubiertos que nos dejan lluvias en general débiles, que pueden ser localmente moderadas y persistentes en medianías del nordeste. En Lanzarote, Fuerteventura y en el resto de zonas del archipiélago canario, mayor estabilidad con intervalos nubosos. Las temperaturas se mantienen estables, máxima de 26 grados en Arrecife, 25 en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto del Rosario, también en San Sebastián de la Gomera, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de La Palma y 21 en Valverde. Los vientos soplan del nordeste moderados, siendo fuertes en extremos noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
La información deportiva con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, estamos a jueves y ya casi inmersos en el fin de semana deportivo que se avecina para los dos equipos representativos del fútbol canario. Lo más inmediato, el partido que mañana viernes enfrentará el Montilivi a la Girona y al Club Deportivo Tenerife. La mañana doy parte la expedición blanquiazul con 19 futbolistas y con novedades en la convocatoria. Finalmente Bermejo y Milla entraron en la misma y ojo porque se cae Isma López. Ante la baja de Robert Massan ha querido dejar claro el técnico tenerifeñista Ari López Garay, que será el norteamericano Moore el que juegue cambiado de banda en el costado izquierdo de la defensa.
Bueno, lo de Mazán ya es claro, está sancionado, y el tema de Isma, bueno, una decisión técnica, ¿no? Porque al final Sac lleva tiempo entrenando bien, cuando lo firmamos en su día sabíamos que nos podía hacer las dos posiciones.
La plantilla blanquiazul protagonizará una última sesión preparatoria esta tarde en tierra gerundense antes del partido mañana en el Montilivi. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas continúa preparando el compromiso del sábado en el Gran Canaria frente a la agrupación deportiva Alcorcón. Nada menos que 10 bajas tiene Pepe Mel de cara al partido, la consabida de Pedri, que sigue jugando el Mundial Sub-17, y a la que se une en última instancia Álvaro Lemos, baja en el centro de la saga de la Unión Deportiva Las Palmas. De momento insistimos, jueves y viernes entrenamiento en Barranco Seco, mañana con rueda de prensa del técnico del conjunto amarillo. En la Liga Iberdrola, en fútbol femenino, tenemos descanso este fin de semana por compromisos de las selecciones, así que el Granadilla Gatesa no, de momento, no participará en ningún partido. En baloncesto tenemos pendiente de nuestros dos equipos, el Granca recibe el sábado al Bilbao Basket en el Gran Canaria Arena, el Herbalife y el Iberostar Tenerife después de su triunfo europeo en la República Checa, que recibe igualmente el sábado en el pabellón Santiago Martín de la Laguna al San Pablo Burgos.
Repasamos también los titulares de las portadas de los periódicos.
Espacio patrocinado por Princess Hotels and Resorts.
Antonio Herrero, Daniel Pinelo.
Buenos días, hoy en el diario Avisos, nueva tragedia en aguas canarias con 6 inmigrantes muertos. Solo 4 ocupantes sobrevivieron tras estrellarse su patera contra las rocas en la costa de Teguise, en Lanzarote, justo donde hace 10 años murieron 25 personas.
Canarias 7, querían una vida mejor, mismo asunto, tragedia en las costas de Lanzarote, rescatados 5 cadáveres en el litoral del oeste, con Ejero al naufragar una patera.
Y en el periódico El Día, 20.000 mayores llegarán a cobrar 600 euros de pensión. El gobierno canario prioriza las pagas no contributivas y las de viudedad en la ley que aprobará en un año.
En la provincia de Las Palmas, 70 entidades que luchan contra la pobreza piden una renta mínima de 600 euros al mes. 3 redes de colectivos elevan sus propuestas para combatir la exclusión social.
Y en el Canarias ahora leemos, miles de científicos advierten a la humanidad sobre el cambio climático que será inevitable, un sufrimiento indescriptible.
En el apartado de Canarias de cope.es siguen buscando a desaparecidos de la patera en Lanzarote y el debate decisivo que se celebra esta mañana a las 8:30 en Cope Canarias con los candidatos de la provincia occidental al Congreso.
¿Con qué te quedas hoy?
Mayer Trujillo. Vamos con la segunda opción que teníamos hoy para la bobería del día.
Oye, por cierto, que alguien me ha preguntado que por qué siempre digo los dos apellidos de Jaime, ¿no? Es que es Pérez Llombet, es compuesto.
Sí, claro. Y el segundo es García, lo digo porque mi madre siempre lo reivindica.
No, claro. Y no le va a llamar el señor Pérez. Eso podría ser cualquiera. Pérez Llombet solo hay uno, lo sabemos.
Oye, ante eso, que se sepa.
Ante eso no podemos decir nada, ¿no?
No, hay unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa es que no están hablando por la radio.
Hubo uno que hablaba también y jugaba al baloncesto y tal, ¿no? Pero yo en Beto hacemos la idea de que es Jaime.
Pues nada, esto ha sido la bobería del día. No, vamos con la bobería del día. Esto me ha llegado, Mayer, ¿eh?
Oye, esto tienes música para la sección.
Me ha llegado. Qué sorpresa,
tiene
qué detalle.
Tiene sintonía.
Bueno, lo puede decir Pepe, o sea, me he emocionado. Sí, me he emocionado. Sí, estoy aquí un poco contenido.
Échale una mano, Pepe, porque.
Uy, es que no me sale.
Son momentos en los que tienes que dejar que el sentimiento fluya.
No me voy a reír porque entonces nos quedamos sin contar la bobería del día. Digo, es la segunda opción porque la primera, estamos aquí pendientes de si Dani se caía o no y habría sido la gran bobería del día. No, cuajado la cosa. Vamos con la segunda. Les iba a pedir una cosa, además, en antena, que es como se tienen que pedir las cosas. ¿Tienen algún hueco todavía para diciembre para hacer una pequeña cena? Sí. Vamos a decir, no de empresa, pero una cenita de Navidad. ¿Tienen algún hueco?
Sí, sí.
Mayer, ¿tienes algún hueco todavía? Sí.
Sí, hombre.
Hombre, porque me haría ilusión, sobre todo ahora que le han puesto sintonía a la bobería del día, invitarlos, porque además quiero prepararles algo muy especial. O sea, a ver, hay hueco, ¿no?
A ver.
Quería prepararles un cangrejo de las nieves de Japón. No sé si lo han probado alguna vez.
No.
Y bueno, más ilusión porque...
Es más, no sabía que existía.
He comprado una pieza de cangrejo de las nieves de Japón.
¿Pescar no pescado?
Me ha salido un precio razonable.
¿Cuánto?
A $46,000. Y bueno...
¿Tenías suelto tú en ese momento?
Sí, sí, sí. De hecho me dijo el de la tienda, pero no tiene algo más pequeño y tal, porque no tengo cambio. Yeah. $46,000. Un ejemplar de cangrejo de las nieves de Japón ha sido subastado por una cifra récord de 5 millones de yenes, que como sabemos perfectamente los tres, al cambio, son $46,000.
Ajá.
En la primera subasta de la temporada...
¿Y qué era? ¿El único cangrejo que había?
Era el mejor.
Ah.
Era el mejor. Y claro, yo para ustedes, ¿qué voy a comprar? ¿El segundo, el tercero? No, yo quiero el mejor.
Jaime, después de que salió en la lista Forbes,
estoy
en
la duda. Si les digo la verdad, estoy en la duda. De si invitarlos a comer el cangrejo o meterlo en la artanga y sortearlo.
Pero tú estabas en el 101, ¿y él en qué puesto estaba? Porque ayer os oí...
Ayer estaba en el 127, pero ayer por la tarde cerré un tema y estoy acercándome al 103.
Bien, bien.
Fierita, ¿eh? 7:38.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Jaime está comprando por internet con la tarjeta virtual de Caja 7. Lucía perdió su cartera y está desactivando sus tarjetas temporalmente. Infórmate en el servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
No, muchacho, te enteraste de que Ayuso está vendiendo en Miami. Fue a la Cámara de Comercio. Le explicaron los programas de ayuda y cómo conseguir hasta 300.000 euros en 5 años.
Chiquito máquina. ¿Y cómo encontró eso?
Canariasinternacionaliza.com. Allí te lo explican todo. Está fácil.
Programa ejecutado por las Cámaras de Comercio Canarias y cofinanciado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
Haremos el mundo más canario.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Despertarse tarde, pasear por la playa, relajarse en la piscina, date un capricho. Reserva tu hotel Riu frente al mar en Canarias con hasta un 25% de descuento en riu.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Contarles más detalles de esta tragedia de Lanzarote. Vamos a hablar con Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya ha comenzado la búsqueda en la mañana de hoy?
Sí, desde las 6:30 ya estaban todos los efectivos al alba para cuanto antes podamos terminar esta tragedia y encontrar todos los cuerpos para poder ponerlo a disposición judicial.
No, se supone que son 15 o 12.
Hay diversas informaciones, entonces estamos ahí un poco también en incertidumbre. La Policía Nacional, ellos creen que son 12, la Guardia Civil, la intérprete, cree que son 15 cuando hablan con las personas que quedaron a salvo. Entonces nosotros ahora mismo estamos barajando la hipótesis peor de 15 y lo que podemos trabajar es eso. Estamos ya en la zona y ya se han desplazado todos los medios, el consorcio, la ONG Merlán, y después ya el helicóptero y el Elimer y el del 112 se van a poner de acuerdo para ir siempre a estar en la zona, salvamento marítimo, patrullero de la Guardia Civil, o lo que será un día hoy, desde el principio hasta el ocaso, en la zona para poder ya solventar este problema.
Claro, Enrique, volviendo a lo que ocurrió ayer, ¿no? Y sobre todo sabiendo que cuatro afortunadamente pudieron salvar su vida, como estaba la mar, en las condiciones que estaba la mar, viendo lo rocoso de la zona, y creo que la distancia a la que la patera volcó, es milagroso que hayan podido salvar su vida cuatro personas, ¿no?
Sí, yo pienso que fueron las personas que sabían nadar, porque muchas veces estas personas vienen, no saben nadar, de la zona donde vienen no saben nadar, y entonces yo creo que son las personas que tuvieron suerte, además de que la ola cogieron una buena ola y la misma ola los desplazó hasta la tierra y llegaron todos con hipotermia y tuvimos que después ser desplazados todos al hospital para una valoración, pero están todos bien y gracias a ellos pudimos saber algo, porque muchas veces cae, pasa en esa zona y no nos enteramos.
Si esos cuatro no hubieran salvado su vida y no hubieran, creo, recorrido 4 kilómetros por Malpaís hasta Caleta de Caballo, no nos hubiéramos enterado pues hasta bien entrado el día, ¿no?
Dentro del día de que alguien, algún pescador vaya por la zona y que diga que hay una patera y la policía se... Sí, de todas maneras estamos hablando de que ellos llegaron de madrugada, no, la activación de los recursos no se supo nada hasta casi a las 8 de la mañana, a las 8:30 empiezan ya a activarse todos los recursos y ya eran 4 horas casi o 5 horas que estaban las personas ya en el mar, porque era muy, muy complicado las personas que pudiéramos rescatarla con vida.
Claro. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, enhorabuena por el trabajo que realizaron ayer y que vaya todo bien hoy.
Muchas gracias a todos.
Un saludo. Bueno, vamos a preguntarle, Jaime, Pepe, a Juan Couce, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. ¿En qué situación está el CIBE en estos momentos y por qué no lo tenemos perfectamente actualizado? Juan Couce, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos recuperado una entrevista suya y fue el 9 de octubre de 2018. Y en aquella entrevista usted nos decía que estábamos con la actualización desde principios de 2018. Y han pasado, van a pasar ya 2 años y todavía el CIBE no está, digamos, a la altura o con los medios que debería, ¿no?
Bueno, pues desde aquella vez seguimos pendientes de la instalación de un radar en la zona del Mirador del Río que blindara toda la zona del archipiélago Chinejo. por la serie de problemas burocráticos que había en aquel momento y que parece que siguen en vigor, bueno, pues la zona de esa zona del norte de Lanzarote pues sigue sin tener un sistema así operativo.
¿Cuánto tiempo lleva embalado el radar del mirador del río?
Pues ahora mismo no le sé decir con certeza, pero por lo menos año y medio, 2 años sí que lleva.
Claro. Le va a saludar Pepe Moreno.
Sí, buenos días. De todas maneras, aquí nos quejamos de la falta de medios en todos los sentidos. La situación es que no hay, por un lado, todo el CIBE funcionando al 100%, a pesar de lo que nos diga el delegado del gobierno, como que lo quiere enseñar y todo eso, y también faltan unas relaciones exteriores que se preocupe de que en el otro lado no se produzcan este tipo de acciones, porque yo recuerdo que en el pasado había una colaboración entre los cuerpos de seguridad de ambos países, que de alguna manera había intercambio de información e incluso aprendizajes casi conjuntos. Incluso creo que en estos días han coincidido en algún tipo de reunión de este tipo, ¿no?
Eso sigue funcionando igual. Lo que pasa es que es imposible ponerle puertas al campo, y si este caso de la costa africana es enorme, le puedo garantizar que en la zona del Sáhara la cantidad de barrancos y de playa que tienen para salir hacia Canarias sin que sean detectados por la policía marroquí o en la zona de Agadir, si estos han salido de Agadir todavía mucho más al norte, es prácticamente imposible detectarlos cuando quieran salir. O sea, cuando quieran salir van a poder salir. El problema es que harían falta más patrulleras, tanto en la costa africana como en la costa española. Nosotros llevamos años pidiendo un servicio, una dotación o una base fija del servicio marítimo de la Guardia Civil en la isla de Lanzarote. Solo tenemos en Gran Canaria y en Fuerteventura. Y Fuerteventura tiene que vigilar toda la costa majorera, y es imposible que le dé tiempo a llegar a la archipiélago Chinejo.
Y no todas las patrulleras están en condiciones de estar patrullando.
Bueno, ahí también tiene usted razón. No le puedo dar exactamente los datos, pero sí que lo que dice usted no le falta razón ninguna. Pero si hubiese una dotación o una, por lo menos un par de embarcaciones en la zona de Lanzarote, en el puerto de los Mármoles, seguramente que, bueno, la vigilancia de Lanzarote estaría más controlada.
Juan, una cuestión, porque claro, estamos remarcando que esta patera llega a la zona oeste de la isla de Lanzarote, ¿no? Sin ese radar del mirador del río, pasan por el río las pateras y nadie las ve, ¿no?
No, pasan por el norte de Alegranza, con lo cual, dependiendo a qué distancia vayan de Alegranza, es más difícil todavía. Pueden entrar igual sin que sean detectadas, ya que es prácticamente imposible. Si suben a más del lo que dice el sistema entero de vigilancia exterior es que tiene una eficacia de en torno a 12-15 kilómetros de longitud o de distancia desde la costa, con lo cual si van a 30 millas al norte es imposible detectarlas.
O sea que tendríamos que tener también una en La Graciosa, un radar.
Bueno, pues teniendo la graciosa de ver a la altura, pues a lo mejor tampoco detectaría mucho, pero si tuviésemos un servicio marítimo que pudiese salir y estar en el norte de Lanzarote en cuestión de 15 minutos, pues seguramente que se detectarían más y se intervendrían más embarcaciones en esa zona.
Claro, pero estamos hablando casi en entelequia, porque en pleno siglo XXI, donde hay satélites que son capaces de oír cualquier tipo de conversación, aunque no esté pinchada, donde hay cámaras que nos vigilan desde el cielo y que están permanentemente haciendo el seguimiento de nuestros movimientos, donde el zoom de alguna de esas cámaras puede llegar hasta el más mínimo detalle, resulta que aquí estamos diciendo que ¿por qué no ponemos una cámara, un radar en tal sitio, un radar en tal otro, para poder hacer un seguimiento de nuestro mar? Es que es un poco casi estar mirando hacia técnicas del siglo pasado. Yo cuando Mayer acaba de preguntar ahora esto, digo, ¿pero cómo van a poner un radar más si no son capaces de poner el radar meteorológico aquí en Tenerife, en la zona oeste, para que podamos tener una predicción mejor? Pero sí, es que es imposible. Que aquí estamos todos los días nada más que quejándonos de lo que no nos montan, de lo que tendrían que montar y no nos montan.
Pues seguramente que la tecnología que hay hoy en día ya sea superior a la del CIBE de principios del siglo XXI, y bueno, pues habría que a lo mejor avanzar un poquito más y esta tecnología sería eficaz. Yo, si me permiten, quería reconocer la labor que hicieron ayer todos los compañeros de Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana, de la Patrulla Fiscal, de Policía Judicial, que trabajaron en el rescate de estos, tristemente, de estos fallecidos, y que seguramente pues han llevado para su casa esas imágenes, y para lo que desgraciadamente la Guardia Civil no está preparada para trabajar en estas condiciones y hacer estos rescates.
No, más que oportuno ese reconocimiento, porque claro, con los medios que tienen están desde luego haciendo el pino puente. Jaime, ¿alguna pregunta para Juan?
A partir de aquí, buenos días. Ha hablado de problemas burocráticos. Vamos a ver, problemas burocráticos se los hay. Aquí lo que hay es falta de voluntad.
Bueno, yo solo le puedo decir lo de los problemas burocráticos. Lo que dice usted, a lo mejor tienen razón o no, tendría que decirlo bien la Dirección General de Guardia Civil o bien la delegación del gobierno. No tenemos más datos y no le puedo facilitar más. Lo que sí sabemos es lo que hay, eso ha sido públicamente de hace dos años, que está ahí parado, y a lo mejor alguien tendrá que dar las explicaciones oportunas. También le quiero decir que aunque estuviese funcionando, tampoco hubiese detectado la embarcación, o sea que tampoco sería la panacea, pero bueno, si por lo menos estuviese colocada, a lo mejor algo podría haber hecho.
No, desgraciadamente las soluciones absolutas no existen, pero ciertamente si se hace un mayor esfuerzo, tanto en los medios materiales como humanos, pues probablemente evitemos, o no estoy hablando puntualmente de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, pero de futuro evitemos alguna desgracia, ¿no?
Sí, eso sí que sería probable, pero bueno, el problema es que el funcionamiento 100% no está garantizado, y que la hubiese detectado tampoco sería mejor lo que hubiese ocurrido. Pero si estuviese instalado este radar en el norte, bueno, pues a lo mejor podrían haber hecho algo. Lo que sí está claro es que la zona nueva que llegó, concretamente a Galicia Caballo, como han dicho anteriormente, es una zona muy muy escarpada, de muy difícil acceso, y a lo mejor el patrón de la embarcación tampoco sabía directamente dónde iba, porque podía haber ido a otras playas que son más tranquilas y donde se podía haber desembarcado con mayor facilidad.
Claro. Juan Couce, portavoz, en este caso, perdón, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas. Como siempre, gracias por tener un huequito para todos los oyentes de COPE en el archipiélago.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, aquí dice un oyente, como alguna mafia esté escuchando el programa, se ponen las botas. Claro, es que, vamos a ver, es verdad que esto es un tema delicado, porque sale algún responsable del gobierno diciendo que tenemos que el sistema de vigilancia exterior hace agua, y es un tema delicado. Pero oye, pero vamos a ver.
Pero tú crees que
eso está bien por un mes, dos meses. Pero que llevamos dos años.
Claro, pero que
¿qué hacemos? ¿No lo contamos?
Pero que en beneficio de lo que está diciendo ese oyente, vamos a ver, es que la prueba está en lo que estamos contando, es decir, que hay muertos, que llegan y que hay incluso algunos desaparecidos que no sabemos ni siquiera cómo se producen, que ellos son los que fijan el rumbo hacia Canarias y que se llevan por un GPS que generalmente va en el móvil y que se les escapa del sitio y terminan en el mar abierto. Entonces, ¿qué más se puede contar? Solamente con hacer una reflexión de lo que está pasando, no hace falta que nosotros le demos más detalles. Cualquier mafia ya sabe lo que tiene, o es que se cree usted que son de nuevo esto, ¿y por qué viene? ¿Porque lo saben?
Yo entiendo perfectamente que no se haya querido pronunciar, lo entiendo perfectamente, de verdad. Ah. Ahora bien, al margen de esta última conversación que hemos tenido, son dos años. Y se habla de problemas burocráticos, o no lo digo por esta última conversación, insisto, se habla de problemas burocráticos. Pero es que no estamos hablando de mejorar un parterre, no estamos hablando de arreglar una acera, estamos hablando de lo que estamos hablando. Hay que tener poca sangre, los responsables correspondientes allí donde estén, para no poner los cinco sentidos en este asunto, porque es verdad que no existen los remedios absolutos, es verdad que no se podrá evitar que ocurran determinadas desgracias, pero desde luego, cuantos más medios materiales y más medios humanos, pues la probabilidad de llegar a tiempo será obviamente mayor. Claro, si van pasando los meses y los años y el material está en cajas embaladas, pues difícilmente vamos a mejorar esa estadística de seguimiento.
Claro, está claro que si no hay voluntad política, las cosas no se resuelven. Y puedes encontrarte efectivamente con muchas trabas burocráticas y todo lo que tú quieras, ¿no? Y problemas de expropiación. Pero lo que hace falta es voluntad política, porque es que han pasado dos años y algunos dicen que más. Osvaldo decía que cuatro años con este asunto, ¿no? El alcalde de Teguise. Bueno, en las últimas horas, Vox ha decidido cambiar al candidato por la provincia de Las Palmas. Lideraba la candidatura de la provincia de Las Palmas José Vázquez, y ha renunciado, y ahora es Alberto Rodríguez el que lidera esta candidatura. Vamos a hablar con él. Alberto Rodríguez es el candidato de Vox al Congreso por la provincia de Las Palmas. Alberto Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Por qué esta renuncia? ¿Qué ha pasado?
Bueno, esto yo creo que es una señal más de que ser el candidato, ser la cara visible de un partido como Vox, todavía sigue siendo algo complejo, y bueno, en este caso han sido motivos personales por parte de José María, y por supuesto hay que agradecerle todo este tiempo que ha sido la cara del partido, pero vamos, no, absolutamente nada que reprochar. También uno cuando está en una lista no lo está para figurar, y cuando el titular se resfría, pues le toca salir al campo a jugar y aquí estamos.
Ya, pero se ha quedado usted a media con lo que estaba contando, ¿eh? Ha empezado muy bien diciendo que es que ser cabeza de lista de un partido como... Y luego nos ha pegado ahí una quebrada que nos hemos quedado mirando al horizonte diciendo, ¿qué pasó? Porque dice, no. Y luego ha dicho razones personales. ¿Algo ha habido que no nos ha querido contar?
Bueno, yo entiendo que para ustedes hay cierto interés o morbo periodístico.
Como si fuera de otro partido, exactamente, que renuncie el cabeza de lista y no, su lugar lo ocupe el segundo.
Sustituyamos morbo por curiosidad.
Sí. No, bueno, por curiosidad, morbo, interés periodístico, llámelo claro, como usted quiera. Yo personalmente no le he hecho esa pregunta a José María. Y como comprenderá, pues la desconozco y nadie puede dar lo que no tiene, así que yo no se la puedo dar. Son motivos personales, se me pueden ocurrir mil razones por las que haya renunciado y vamos, me parece una decisión tan legítima y libre como la de aceptar la...
Claro, pero la hacerlo a 5 días de las elecciones y que le digan, mira que se fue el otro, vente tú y tal, y tú no, y usted no diga nada y diga, ¿y por qué pasó? ¿Qué fue? ¿No?
Bueno, pues precisamente, si yo no digo nada, que soy quien ha tenido que asumir esta responsabilidad, pues creo que no hay mucha más persona con el derecho a decir mucho más, ¿no?
¿Qué le parece a Alberto Rodríguez, que estábamos hablando de eso ahora mismo cuando lo saludábamos, los medios de los que dispone el archipiélago para detectar las pateras?
Bueno, ayer precisamente tuve la suerte de estar en un acto de partido con afiliados en Lanzarote y bueno, la triste realidad es que el servicio integral del CIBE no funciona en esa isla, no tiene la dotación necesaria para dar el servicio que tiene que dar y bueno, pues efectivamente cuando hay que ayudar y prestar ese servicio en el mar, pues no lo podemos dar y llegamos a esta situación de drama humanitario como la que vivimos ayer en Lanzarote.
Ustedes insisten en que hay que reforzar el control de la inmigración ilegal. ¿Qué le falta a este país para controlar mejor esa inmigración ilegal?
Bueno, lo primero es evitar el efecto llamada. Si todos tuviesen muy claro que en España la única manera de entrar es por la puerta principal, no estarían arriesgando su vida como lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, la mejor manera de evitar ese efecto llamada y que la gente se juegue la vida como se están jugando es dejar claro que hay que entrar cumpliendo la legalidad por lo que podríamos llamar esta puerta principal, ¿no?
Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenos días. A partir de ahí, ¿comparte usted lo que ha dicho en tantísimas ocasiones el señor Abascal, de que lo que hay que hacer es construir un muro más grueso y más alto?
Bueno, esto va en la línea de no dar ninguna posibilidad para que el fenómeno de la inmigración ilegal sea posible. Es decir, una frontera tiene que defenderse precisamente para evitar todo tipo de fenómeno ilegal. Llámese inmigración, llámese contrabando, narcotráfico, la única manera de defenderlo es pues tener una frontera segura y en esa línea van las palabras de Santiago Abascal.
Pepe, pero eso, ¿cómo lo hace? Porque usted habla, aquí hacemos muros, ¿qué hacemos con las pateras que llegan? ¿Las echamos otra vez al mar y que retornen? ¿Cómo lo haría?
Bueno, esto último, perdóneme que se lo diga porque es una cosa que desde muchos medios de comunicación se ha repetido y es una cosa que nunca se ha dicho en Vox. Evidentemente hay un principio de solidaridad y humanidad que aquel que está en el mar se le auxilia. Lo que tiene que tener claro es que tan pronto es auxiliado, tiene que ser devuelto a su país de origen. Lo que no puede pasar es que, insisto, que haya la sensación de que en España se puede entrar de cualquier manera porque van a conseguir pues permisos de trabajo, asilo, cualquier tipo de facilidad o de acceso a unos derechos que solo pueden permitirse si están canalizados por la vía legal.
Ya, pero lo que hasta ahora mismo sabemos es que el que llega colabora poco, no le dice de dónde es, hay que averiguar, en la mayoría de los casos ni se sabe cómo hace para devolverlo. Es que eso es muy fácil decirlo para quedar bien en una campaña electoral, pero luego en la práctica eso es muy difícil de realizar, no se sabe ni siquiera la edad que traen, imagínese.
Entonces, pues mire, lo primero que hay que tener...
La nacionalidad no la llevan impresa en la piel.
Pues lo primero que hay que tener es voluntad política, porque una de las cosas que se ha destapado en Andalucía después de
de que apoyásemos este gobierno para sustituir al gobierno que durante tantos años ha estado el gobierno socialista, es que había muchísimas organismos, por así decirlo, chiringuitos de la administración que tenían toda esa información y que podían colaborar con la administración del Estado para hacer las investigaciones oportunas y actuar tal y como exige la legalidad, y no lo hacían. Teníamos aún a una comunidad autónoma que debería estar al servicio de la legalidad y del Estado, actuando precisamente en contra e impidiendo su acción.
Bien. Jaime. Sí, vamos a ver, manteniéndonos en el asunto de la inmigración ilegal, entre otras cuestiones, vuelvo a remitirme a palabras entrecomilladas, del señor Abascal, ha dicho en estos días, en estas semanas, por no decir en estos meses, queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. ¿Comparte usted esto?
Vamos, yo comparto que ahora mismo en España no tenemos un marco legal que permita solucionar situaciones tan anómalas como los que se dan con los menores extranjeros no acompañados. Nuestro sistema es muy garantista y está dejando desprotegidos a nuestros conciudadanos respecto a este fenómeno. Es decir, ellos no pueden estar vigilados, no están vigilados, se fugan y no hay ningún sistema, porque no lo tenemos desarrollado, para proteger a nuestros conciudadanos. Y en ese sentido, ese tipo de inmigración, de fenómenos irregulares, supone una amenaza para nuestros conciudados.
Pero eso es casi criminalizarlos,
Dando por hecho que todos tienen un cierto instinto criminal.
Es dando por hecho la realidad. Es que si usted no ha visto en los medios tantas zonas de España cercanos a centros donde se alojan los menores extranjeros no acompañados, es que usted está negando la realidad de los hechos. No estamos dando por hecho que todos los extranjeros son criminales. Por favor, no tergiverse mis palabras ni las de este partido. Lo que damos por hecho es la realidad, el dato objetivo de que en muchos sitios el Estado no tiene medios para defender a nuestros nacionales de esta realidad que está sucediendo.
Pero que no tienen medio igual que cuando uno se queja de que va a denunciar un robo y de que está dos horas allí para poderlo denunciar, y a lo mejor el delincuente está un cuarto de hora, que entra por un sitio y sale por el otro, y no estamos hablando de las nacionalidades.
Es decir, que estamos hablando de la necesidad de reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en determinadas ciudades, y tendríamos que decirlo, sí, de acuerdo, pero para cualquier situación que se genere, claro. Porque entre otras cosas habla usted de datos, también el señor Abascal ha dicho que ha habido, lo ha dicho por ejemplo en el último debate, que ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. Dato que no se ha podido contrastar todavía. Vamos, ni hay dato que lo fundamente, ¿no? Ni informe.
Bueno, pero me está usted a decir, ¿estamos de acuerdo en que es una situación que se está dando en España? ¿Que el Estado no tiene la capacidad de por así decirlo, proteger a nuestros nacionales de estas otras amenazas? Es una realidad. ¿La quieren negar? Perfecto. Nosotros somos la voz y queremos defender hasta las últimas consecuencias a aquellos que se ven totalmente indefensos y abandonados por parte de los poderes políticos. Que ustedes no lo quieren ver, que no aparecen, perfecto, respeto su opinión. Uh-huh. Pero por favor, respete también la opinión de quienes defendemos lo contrario, claro. Con la misma legitimidad.
Claro, pero si nosotros la estamos defendiendo y la estamos respetando, le estamos preguntando sobre ella. Lo que no estamos es solidarizando, no espere, por lo menos por mi parte, no espere que nos solidaricemos con eso, porque, mire, yo veo una contradicción entre, por un lado, su lenguaje de devolverlos, y por el otro lado de decir que no tienen derecho absolutamente a nada, ni siquiera a una atención médica, porque entonces, ¿qué hacemos? Según lleguen, tal cual, tenemos un avión preparado y los metemos en un avión y fuera, venga, donde sea, aterrice usted donde pueda en el otro lado y los deja allí.
No, pero permítame, es que ¿dónde hemos dicho que no tienen derecho a una atención médica de emergencia, de urgencia, de primeros auxilios? No es verdad, es decir, eso no lo hemos dicho en ningún sitio, eso por supuesto que la tienen. Lo que no tienen derecho es a una atención médica de unos tratamientos ordinarios que hasta nuestros propios ciudadanos les estamos retrasando en una lista de espera interminable. Oiga, no diga que somos insolidarios, inhumanos, porque esa primera atención, ese auxilio, lo prestamos desde el primer momento y como el primer hombre. Y ahí cualquier persona de Vox se siente identificada con esa ayuda de emergencia. Ahora, si usted me está hablando de prácticamente darle todo lo que a nuestros propios conciudadanos nos está costando dar, pues oiga, mire, esto se llama efecto llamada.
Alberto, usted se presenta por la provincia de Las Palmas. Si llega a ser diputado en el Congreso, ¿qué defenderá para la provincia de Las Palmas y para el archipiélago?
Pues mire, yo lo que defenderé es una España unida y que a ver si entre todos conseguimos hacer presidente a Santiago Abascal, que es la única persona que está plantando cara a los grandes males de este país. Es decir, aquí está claro que, por ejemplo, que se frustró el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Ayer estuve en Lanzarote y cómo el Partido Popular y el PSOE han pactado para gobernar tanto el Cabildo Insular como el Ayuntamiento Capitalino. De verdad, Vox es ahora mismo el único voto útil para parar todo este apoyo a quienes quieren romper España.
Don Alberto, que se ha ido usted por un lateral, hombre, que le ha preguntado Mayer aquí por las cosas de Canarias. Yo lo de Santiago Abascal es de fuera.
Pero mire,
una cosa de aquí, ¿qué propone usted con cosas de aquí? Aparte de cargarse la autonomía, cosas de aquí, cosas que usted...
Todos los comentarios que le he dicho yo sé que a usted no le gustan. Y le vuelvo a decir, respeto...
Gracias a Dios, míreme, es que me pasa con todo, yo discrepo de todos, absolutamente de todos. Creo que hay incluso una pregunta a ver qué... por dónde me inclino en la votación, pero que me encanta llevar la contraria, y en este caso, hasta si usted quiere, estoy disfrutando con llevar la contraria, pero solo le estoy llevando por ese camino. Mayer le ha preguntado qué propone usted para Canarias.
Y yo le estaba respondiendo hasta que usted me ha interrumpido. Vox, no hay un mensaje distinto por comunidad autónoma y por oportunidad electoralista. Yo estoy diciendo las consecuencias de que lo que combate Vox en toda España ha tenido para Canarias. Es decir, si no se dan cuenta que después de 26 años de gobiernos nacionalistas en Canarias, estamos a la cola de la pobreza en España, del desempleo, del fracaso escolar, no nos estamos dando cuenta del daño que están haciendo los nacionalismos. Si no nos damos cuenta del daño que ha hecho el socialismo en toda España, especialmente allá donde ha gobernado como Andalucía, pues no nos estamos dando cuenta de lo que representa Vox para evitar también que el socialismo gobierne, porque el Partido Popular lo está permitiendo en nuestras islas, que es de donde estamos hablando y por donde se me ha preguntado.
Jaime, ¿alguna pregunta más para Alberto? Que creo que tiene que coger usted un vuelo, ¿no?
Sí, es que estoy esperando pasar el arco de metales y de verdad que no quiero perder este vuelo.
Alberto Rodríguez, candidato de Vox al Congreso por la provincia de Las Palmas, le agradecemos que nos haya atendido y haya respondido a nuestras preguntas. Un saludo y feliz vuelo.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, son ya las 8:06. Recuerden que en aproximadamente 25 minutitos comenzamos el debate con los candidatos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque la semana pasada tuvimos el de los candidatos de la provincia de Las Palmas.
Será el último debate antes de Navidad, a la vuelta de la Navidad habrá otro, porque habrá elecciones en el primer semestre.
No me digas eso, Jaime.
¿Y será un debate o un fotomatón?
Yo no sé, porque yo vengo de ver y analizar el debate que estos mismos candidatos tuvieron en Televisión Canaria, y vamos, es que esquivaban el debate. Digo, pero usted no ha venido a un debate.
Claro.
Y entonces, pues cuando había cruce entre ellos, cada uno sigue hablando de su libro.
En ese momento, no me interrumpas, no te pongas nervioso. Pero si ni me pongo nervioso ni nada. Estuvo un debate y en un debate se corta uno. Igual que a este hombre le molestaba cuando le llevábamos a la cuestión, pues bueno, hay gente que no admite que tienen su rollo colocado. Vienes a colocar.
No, pero sobre todo, vamos a ver.
¿Y si viene Melissa con un tenique?
Sobre todo, vamos a ver, hemos escuchado cómo se establece un binomio entre amenaza y procedencia o país de origen.
Sí, sí.
Que ese es el asunto, porque claro, se hace trampa. No, es que estamos hablando de que en determinados puntos de España hace falta reforzar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, claro, pero porque hay un montón de problemas que requieren la presencia de más policía, por decirlo muy resumidamente. Pero es que cuando se establece o se califica de amenaza, se le pone... nacionalidad o nacionalidades, todas menos la nuestra.
Pero, Jaime...
Ese es el asunto. Y después se dulcifica, es decir, se dice una cosa y no la contraria, pero dulcificada.
Este fin de semana he oído a un candidato de Vox al Senado aquí en Santa Cruz de Tenerife, a través de la televisión, unas declaraciones que realizaba, decir que iban a estar atentos del crecimiento de los índices de delincuencia en aquellas zonas en donde iban a llevar a los últimos que han llegado y que están acogidos acogidos aquí en Santa Cruz de Tenerife. Eso, por un lado, tú dices, ¿cómo es posible que alguien diga en una declaración pública este tipo de cosas tan bestias, cuando usted no tiene ninguna prueba de que una cosa esté relacionada con la otra? Pero luego, en lo que no veo que nadie se raje las vestiduras, es, ayer leía en un periódico cómo antes de ayer, unos que también llegaron en patera en los últimos tiempos, no tenían dónde alojarlo, y lo alojaron en un parque en Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo que ir la Cruz Roja a estar con ellos para que pasaran la noche al aire libre en un parque. Y nadie habla de ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que en un sitio como este, en Canarias, estén buscándole alojamiento en un parque? Al aire libre.
O que fueran a la Policía Nacional a pedirles comida, porque los dejaron tirados.
¿Cómo es posible?
Pero bueno, ya por lo que vemos no nos sorprende nada. El CIE haciendo agua, los CIE saturados, solo hay un CIE en la isla de Tenerife, y claro, los inmigrantes se quedan colgados en la calle. Recordemos que son inmigrantes que no conocen la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que no tienen que comer, que no tienen papeles, que no saben a dónde ir.
Y que vienen de vivir la situación, pero no hace años, de forma en el pasado inmediato. Vamos
hace
a 48 así.
Horas.
Claro, a partir de ahí volvamos al debate, si les parece. Yo detecto, y creo que ustedes lo van a compartir más o menos, yo detecto que ese cansancio del que tanto se habla entre el electorado también se les ha notado, y tanto se les está notando a los candidatos.
Claro,
o sea,
sí,
los
sí,
candidatos
sí.
están, de alguna manera, aburridos con esta campaña.
Totalmente, totalmente aburridos. Y lanzando unos mensajes, vamos, yo ayer oí algunos que es que te dan ganas de decir, ya está bien, que me ha colocado siempre el mismo rollo, hombre.
Me ha colocado siempre el mismo rollo, venga, te compro ese corte.
Está bueno eso.
8 y 9 minutos.
¿Sabías que a diferencia de otras marcas que envasan sus productos a miles de kilómetros de distancia y muchos días de transporte, la irlandesa se envasa aquí, en Canarias? Desde el año 66, tu mantequilla de siempre, desde los mejores pastos de Irlanda hasta tu mesa con la mayor calidad y frescura. La irlandesa, creando pasiones.
Despertarse tarde, pasear por la playa, relajarse en la piscina, date un capricho. Reserva tu hotel Riu frente al mar en Canarias con hasta un 25% de descuento en riu.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
El 10 de noviembre, Canarias se la juega. Votemos para que esta tierra se respete. Es el momento de sacar nuestro orgullo y decir, Canarias no se calla. Es el momento de que se cumpla con las pensiones de quienes se dejaron la piel y con los sueños de los jóvenes. Es el momento de Canarias.
Ana Oramas, al Congreso.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes y el Centro de Fotografía Isla de Tenerife presentan
Foto Noviembre. 278 artistas, 28 países, 21 exposiciones.
Organiza Cabildo de Tenerife. Colabora JTI. Más información en fotonoviembre.org.
Y ustedes iban esperando desde marzo por este dinero.
Exactamente.
¿Cuántos meses son que les deben?
Pues ahora mismo nos deben la nómina de marzo, abril, mayo, la paga de abril y el finiquito.
Lo que estamos hablando entre pintos y frutas, son 5 nóminas casi.
Exactamente, 4 meses más la paga.
¿Y ustedes tienen esperanzas de cobrar ese dinero?
Hombre, por lo que estamos viendo nosotros en las sentencias que están saliendo, pues tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Ahora mismo no estamos seguros. Hay por lo visto una compañera que ha salido más rápido de lo que era la sentencia, que dice que han cobrado, pero no puedo confirmarlo exactamente porque no he hablado con ella. Pero por lo visto se lo ha abonado Fomento. No se lo ha abonado ni Ralo ni nada. Se lo ha abonado por lo visto Fomento.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Te estás planteando la compra de un SUV? Espera, no te precipites. El nuevo Mazda CX-30 híbrido es la solución perfecta por espacio, diseño y prestaciones. Y puedes financiarlo con FlexiOpción, la financiación que se adapta a ti. Mazda CX-30, lo ves, lo quieres. Ven a probarlo y enamorarte en el Mayorazgo y las Zafiras o en MazdaCanarias.com.
Me pones unas papitas y una Gran McString Tasty Grill doble.
Descubre un sabor extremo con más carne, crujiente cebolla crispy y mucha salsa grill.
Grill. Nueva Gran Mac Extreme Tasty Grill de McDonald's. Extremadamente buenas, extremadamente grandes. Y si quieres más, prueba las dobles. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se ha hablado muchísimo y ha tenido todo tipo de reacciones lo que dijo Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional con respecto a la Fiscalía, que llegó a decir que depende la Fiscalía del Gobierno. Vamos a escuchar esa entrevista en Radio Nacional.
Señor Sánchez, en el debate planteó con mucha claridad, traeré al señor Puigdemont a la justicia, le pondré a disposición de la justicia de nuestro país. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, lo estamos haciendo ya. Nosotros hemos, no solamente el juez Llarena en este caso, ¿no?, como juez instructor, sino también la Fiscalía General del Estado, pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no?
Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Acabamos de tener a Laura Borràs.
¿Cómo lo estamos haciendo?
Y está hablando de qué manera lo va a hacer Sánchez.
¿Cómo lo estamos haciendo? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
¿Qué les parece, Jaime, Pepe?
Hasta el silencio habló. Cuando el hombre se queda callado, el que le hacía las preguntas también, porque dijo, checho, ¿qué vas a contestar ahora? Que es una burrada lo que ya has dicho, ¿no? Entonces, hasta el silencio habla ahí.
Que incluso colocó en una situación incómoda al periodista porque lo forzó a decir el gobierno, que no es así.
No, gracias a Dios.
Casi el periodista tendría que haber dicho, bueno, por lo que me está apuntando o insinuando,
es el gobierno.
Que debo decir el gobierno para que usted me lo confirme.
Y lo de la separación de poderes, ¿dónde se queda?
Inexplicable. Uh-huh. En cualquier escenario, pero dices tú, oye, que te pillan un meeting acalorado, cansado, a las 9 de la noche, pero en una entrevista y con premeditación y reiteración y ese tono, muy de echar un barraquito por la mañana y decir, que esto, joder.
Esto es mío.
¿Esto de quién es? ¿De qué estamos hablando y tal? Es que no cabe en cabeza.
Después rectificó en Twitter y dijo, la Fiscalía cuenta con el respaldo del gobierno en la defensa de la ley del interés general. Pero claro,
pero
arréglalo, ¿no?
La rectificación ya, es decir, lo hizo de tal manera o lo dijo de tal manera que no hay rectificación posible.
No. Bueno, señores, ¿les parece que los dejo ustedes dos solos aquí?
Uf,
porque no. Voy a recibir a los candidatos.
Tú sabrás lo que haces.
Ahí no te vamos. ¿Cómo fue tu frase que me gustó, Pepe? Repítela otra vez.
No, otra vez con el mismo rollo.
Otra vez con el mismo rollo.
Otra vez. Sí.
Ayúdame.
Hay rollos.
Ayúdame a moderar el debate.
¿Cuánto tiempo llevamos oyendo algunos de los rollos que oímos en campaña? Yo desde que era chico y me peinaba. Ahora ya ni me peino ni soy chico, pero
deberíamos hacer un día también una colección de máximas desgastadas, ¿no?
Sí,
como
sí.
La de diversificar nuestra economía.
Eso, bueno, eso está.
Partido que va a apostar de verdad por diversificar la economía.
Todos los candidatos a la presidencia en su discurso de investidura insertan la frase en algún momento de diversificar la economía.
Y otra buena es que el problema es que hasta aquí no se han implementado medidas transversales.
Sí, exacto. Que tú dices, ¿y eso qué significa?
¿Y la tuya, Jaime, cuál es?
Pues ahora mismo estoy dándole vuelta sobre todo a que si hiciéramos ese ejercicio, el 95% de lo que se dice estaría en ese saco de las reiteraciones. Y un 5% pues quedaría, siendo muy generosos, pues un poco en el ámbito de la, no la improvisación, pero de lo nuevo.
Ya.
Y después la frase que ahora está, digamos, de moda por la situación en la que estamos de... ¿Este es el partido que de verdad va a desbloquear la situación?
Sí, sí. ¿O no?
¿Sabiendo que tú solo no vas a hacer nada?
Sí. O ahora aquí en Canarias, todos los partidos quieren ser la voz canaria en Madrid. Todo. ¿Desde cuándo venimos oyendo lo de la voz canaria?
Oh. Oye, hacemos una posita y los dejo ustedes solos, ¿eh? No me la monten.
Pues en 10 minutitos sabrás lo que hemos hecho o deshecho.
Verás tú la que vamos a liar.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Prepara la vuelta al cole con la promoción de mueble juvenil de Mercamueble y
para que la vuelta al cole sea más llevadera, una doble promoción. 10% de descuento adicional y 30 meses sin intereses con Mercamueble.
En Las Chafiras.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
La desesperación y la venganza naufragan en la desgracia. Rigoletto, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de noviembre. Entradas desde 20 euros, 5 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Con la colaboración de COPE Canarias, lo damos todo.
Soy Héctor Gómez, candidato del Partido Socialista al Congreso. El 10 de noviembre tenemos una gran ocasión de contar de una vez con un gobierno sólido, estable, fuerte, que haga posible la Canarias que queremos y que trabaje por un empleo de calidad, por los jóvenes y nuestros mayores, que sitúe a Canarias a la vanguardia de nuestro país. Hagamos lo posible. Ahora sí.
Vota PSOE.
La verdad es que esta mañana lo comentábamos, Antonio, las primeras horas para estos inmigrantes fueron duras, estaban en la calle, ¿no?
Sí, han sido sorpresivamente caóticas. Yo creo que esta situación además les produce un poco de indefensión, porque al final, sin conocer el idioma, sin saber cómo poder estructurar y cómo poder arreglar papeles y situaciones, a los que se le puedan arreglar papeles y a los que se tenga que expulsar, pues ya la policía realizará las gestiones oportunas. Pero realmente quedaron ahí como un poco desconectados de cualquier tipo de ayuda o de cualquier tipo de asistencia.
Antonio Rico, presidente de Cruz Roja Regional en el archipiélago. Un abrazo, Antonio.
Venga, un abrazo.
Felicidades, gracias por el trabajo que están haciendo, Antonio.
Muchas gracias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se ve, Pepe, que Mayer no se quedó muy tranquilo con el tema de dejarnos solos. Hola, Aida, ¿qué tal?
Buenos días.
No fuera que se ha puesto aquí a Aida.
Pusieron a la profe.
Ha puesto aquí a la profe, en fin.
Sí, sí. Por si acaso.
Como Mayer, ¿eh?
Voy a salir a decir,
Aida, entra porque si no...
Esta gente se me desmadra, se me vienen arriba. Yo quería precisamente elecciones el domingo, y sabemos que esta semana, pues dice la ley electoral que no podemos conocer sondeos, esas estimaciones de voto, y al final, como el turrón en Navidad, aparece la frutería de Andorra con esas frutas, esas verduras que de alguna forma los colores pues parecen de las formaciones españolas, y la cosa hasta que
bueno,
hasta
eso,
que
arde, es otra, ¿no?, apuesta por el sector primario. Sí, sí. Vamos a no parar de decir.
Además se notan
que precisamente lo apunta un oyente. Buenos días, un clásico del sector primario, es verdad, la apuesta por el sector primario, esa soberanía alimentaria que aparece siempre como promesa electoral. Bueno, pues precisamente este mercado de Andorra, que hasta el sábado se va a seguir actualizando, habla de una subida de las berenjenas, no, perdón, una subida del brócoli. El brócoli está en alza, y eso no sé yo si hay quien se lo crea, porque ¿a quién le gusta el brócoli?
Yo no soy muy de brócoli.
No, yo tampoco.
Tengo que confesar.
Ni en ensalada, ni rebozado, ni en ninguna de sus múltiples presentaciones.
Eso sí, Pepe, respeto a quienes comen brócoli, cuidado.
Dicen que es más sano,
Los respeto,
Yo los miro como gente rara, ¿qué quiere que te diga?
Yo los respeto.
Había un tipo incluso que se vestía de brócoli y fue detenido hace poco, ¿no?
Sí. El hombre brócoli, sí, sí.
Exacto, tú lo sacaste aquí como una
fijo en las manifestaciones de las noticias por el cambio climático, sí.
Bueno, pues ese dime a mí con qué razón se vestía de brócoli.
Pero porque quede claro que yo tengo un montón de amigos que comen brócoli y discrepamos muy democráticamente. No vayan a pensar que esto...
Son gente rara porque yo no conozco...
Nuevas opciones, como los flexiveganos. ¿Ustedes conocen flexiveganos?
No, ¿qué es eso?
Porque eres vegano según te convenga.
Flexible. Eres vegano pero con cierta
porque
flexibilidad.
Porque a lo mejor eres jamón serrano, puede ser que sí.
Yo, el mejor vegano que he conocido es un amigo mío que cuando le pregunta, defínete, y te dice, no, yo como todo lo que no tenga ojos. ¿Eh? Y ahí lo dejo. Entonces tú empiezas a elucubrar que come este hombre, porque que no tenga ojos.
¿Eh? Bueno, pues
se me ocurren tantas cosas que mejor no voy a decir ninguna.
Por concluir este asunto, dicen que también las naranjas y berenjenas cae el precio.
¿Sí?
Sí.
Las naranjas lo puedo asimilar. ¿Con quién? Lo otro es
las berenjenas.
¿Quién es?
Berenjenas moradas.
Hombre, sí, moradas, sí, claro, sí, podemos sí. También.
Estamos en un absurdo con esto de las encuestas, tremendo.
Es decir, entre
otras cosas, esto hay que cambiarlo.
Y todavía hay gente
no
que...
tiene sentido. Esto tenía sentido antes de las redes. De la misma manera que no tiene ningún sentido que llegue la jornada electoral y en Canarias, históricamente se decía, no, una hora antes desconectamos. Ah. Porque van a empezar a salir encuestas, sí. Resultados electorales a pie sí. De urna, etcétera. Y como los canarios están votando todavía, no vaya a ser que se enteren y eso condicione a los que vayan a votar en la última hora antes de que cierren los colegios electorales en las islas. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando?
Pero yo siempre...
Porque entre otras cosas, lo que habría que hacer, lo que se habría tenido que hacer hace años, es igualar la hora de apertura y cierre en Canarias y en la península y punto. Porque con las redes, a las una hora antes de que cierren los colegios electorales en Canarias, absolutamente todo el mundo está colgado en Internet... escuchando y viendo todo.
Claro, pero tú te imaginas un señor en su casa, un señor o una señora, me da exactamente igual, alguien que vaya a ir a votar, ¿no? Entonces dice, no, yo voy entre 7 y 8.
Para saber qué es lo que ha pasado ahí fuera.
Entonces pone la tele y va ganando fulano, yo voto por ese, y sale corriendo, va al colegio electoral y deposita...
Yo con el ganador, entonces, apostando
yo
seguro.
Yo es que no veo a nadie en ese sentido, yo creo que esto es una elección igual que los que... yo no sé, hasta este momento, si los indecisos se han decantado después del debate del pasado lunes en Madrid entre los líderes y lo que estamos oyendo todos estos días, yo que soy de los indecisos, sigo sin decidirme, yo sigo teniendo mis dudas.
Vamos a ver, Pepe, lo hemos puesto todo de nuestra parte. Has estado viviendo en directo, presencialmente.
Ha venido a ver qué estábamos haciendo. Y
se parece un montón a Mayer. El de la chaqueta que acaba de entrar se parece un montón a Mayer. Digo, lo hemos puesto todo a nuestra parte. Incluso has estado presencialmente viviendo el antes, el durante y el después del debate en Madrid. Digo, de los candidatos a la presidencia del gobierno.
Sí.
Cuéntanos cosas.
Bueno, que descubrimos incluso que el tenique de
era de Amazon.
Albert, lo llevaban en una bolsa de ordenador que iba abultada. Al final, cuando estuvimos atentos...
Y alguien dijo, menuda batería.
Sí, era un abultamiento en una maleta de ordenador. El señor Rivera pues llevaba 4 personas con él como guardia de corps. Había quien llevaba más.
Se quejaron muchos periodistas de todo el escaneo que se le hace a un periodista y cómo le dejaron Albert Rivera entrar con ese maletín por ahí adentro,
por ejemplo,
¿no?
Incluso
es que lleva tantas cosas Rivera que recuerda un poco aquellas películas de Tarzán con los porteadores detrás, ¿no?
Sí, yo he dicho que el tipo va a los debates con un atril lleno de cosas a un euro. Es decir, ha ido antes a un chino a un euro, lo lleva allí y entonces él va sacando, porque vamos...
Es que no me quedo sin comentarlo, siempre me llamó la atención en las películas de Tarzán que se caía el porteador, porque siempre iban, ¿sabes? Por unos caminos como muy complicados y tal, unas vereditas, y siempre se caía un porteador, no había película que acabara sin la caída de un porteador. Miraban para atrás, bueno, sí, una cierta inquietud, y seguían caminando como si no hubiera pasado nada.
Como si el hombre no tuviera familia, ¿viste? Vamos para adelante y ya está. Bueno, pues, hubo mucha... creo que, por ejemplo, los que estaban siguiendo el debate por televisión, nosotros también allí, no vayan a pensar que teníamos una grada para verlo, sino que también lo seguimos por televisión. Pero hubo un momento cuando sacó el tenique el señor Rivera, que creo que en televisión se oyó un murmullo.
Sí, parecía que había ocurrido
algo. Éramos nosotros en la primera planta, que es donde se hacía el seguimiento del debate en la primera planta, que fue una carcajada generalizada.
Pero que ya fue fuerte porque se colara en el plató, me llamó la atención, pensé que había pasado algo y después se explicó un poquito el tema.
Sí. Y no lo soltó en ningún momento, él siguió allí con su... Que además, si te fijas, era un trozo de piedra justo con el símbolo ese de la Sagrada Familia, que parece que está muy relacionado el tema con Barcelona. O sea, había arrancado no de otro sitio del... No, él llevaba uno precisamente...
Se fue trabajando de un artesano.
¿Cuánto pesaría eso?
Lo que fuera.
Tiene que haber estado...
¿Te refieres al tonique?
Sí, yo tenía, creo que...
Que era una baldosa, por cierto.
Tenía que haberse lo ido pasando, porque eso no tenía pinta de...
Vamos a ver, tonique, vamos a darlo por bueno, pero dijo que era un adoquín. No era adoquín, un adoquín es otra cosa, era una baldosa.
Era una baldosa. Y eso, ¿cómo pasa en el arco de seguridad? No ya del debate, sino del aeropuerto. Del aeropuerto, eso lo trajo de Barcelona, ¿no?
Con el AVE.
Pues
bueno,
sí.
Pero lo trajo de Barcelona. Aunque te subas al AVE, tienes que pasar también el arco. Es decir, ¿cómo pasó el arco? Porque aquí llevas una piedrita de una playa y te la requisan. Entonces, ¿cómo el hombre pasó?
Hasta la pasta de
dientes. Lo facturó Pepe. Señores, no tenemos tiempo para más.
No, eso es que no nos quieren dejar a nosotros aquí
con lo que íbamos a hacer ahora.
En breves minutos va a empezar ese debate de los candidatos precisamente al Parlamento Español. Este caso, la provincia tinerfeña. Hasta ahora.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Bueno, Bárbara, ¿cómo han vivido ustedes esta situación? Explíqueselo a los oyentes para que los oyentes se hagan una idea del calvario que han sufrido o que están sufriendo, porque todavía lo están sufriendo.
La situación bastante delicada, ya que, bueno, esto venimos arrastrándolo, como bien han dicho, venimos arrastrando esta situación desde hace varios años. Ya en el año 2017, en junio, empezamos a tener problemas de pagos con esta empresa y ese mismo año se convocó una huelga indefinida por la misma razón. Entonces, esto lo hemos ido arrastrando hasta la fecha, que ya se ha vuelto algo insostenible y en la que la mayoría de los trabajadores nos hemos visto obligados a coger las bajas porque ya psicológicamente estamos totalmente deteriorados.
O sea que, Belén, no han podido más, ¿no? Porque se habla de un 80% de bajas en la plantilla.
Pues sí, como dice Bárbara, no hemos podido más porque incluso no poder desplazarte a tu centro de trabajo a trabajar, porque no tienes para poder trabajar, bueno, no tienes para comer, ¿cómo vas a tener para desplazarte?
Belén, aunque sea una indiscreción, ¿cuánto cobran ustedes?
Pues no llega a 600 euros.
No llega a 600 euros.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.